Bien, amigos, ustedes ya lo saben, Donald Trump derrotó a Hillary Clinton, el candidato republicano. Donald Trump será el próximo inquilino de la Casa Blanca, será el presidente de todos los estadounidenses, ha dicho en una primera comparecencia pública en la que ha llamado a la unidad. Después de un largo y ajustado escrutinio, Trump se ha hecho ya con 290 votos electorales de los 270 necesarios para ocupar la presidencia de los Estados Unidos. A Hillary Clinton, con 228 votos electorales, no le ha servido ni el apoyo de los Obama ni la demostración de fuerza de las últimas semanas. Los estados de Medio Oeste han sido decisivos para un triunfo histórico que supone una verdadera revolución en la política de la primera potencia mundial. La Casa Blanca informó con un comunicado de que Obama ya había telefoneado, ¿verdad?, al presidente electo esta mañana, temprano, para felicitarle por su victoria. Durante la conversación, Obama también ha invitado a Donald Trump a una reunión para este jueves de manera de ir abordando, ¿verdad?, lo que será el traspaso de poderes. El presidente demócrata también llamó a la candidata de su partido, Hillary Clinton, para felicitarla por su campaña. Y Trump ya ha actualizado su nueva condición en Twitter y publicó su primer mensaje. Qué hermosa e importante noche. El hombre y la mujer olvidada nunca volverán a caer en el olvido. Todos nos uniremos como nunca mientras la bolsa de valores caía estrepitosamente en distintas partes del mundo. Pero hemos convocado a un amigo, un colega, especialista en temas internacionales, Matilde Santú, que nació aquí en Montevideo en 1970. Se formó en el área de relaciones internacionales en UDELAR, con especialización en los fenómenos de nacionalismo y terrorismo. Desde 1994 trabajó como periodista especializado en política internacional, desempeñando su labor en el diario El Observador. También trabajó en medios escritos, de radio, de televisión y de comunicación online. Su carrera se basó en Uruguay, pero con un fuerte componente de coberturas en el exterior que incluyen reportajes especiales, entrevistas y eventos de impacto mundial en distintos países. Fue docente en la Universidad de la República, en la Universidad Católica del Uruguay, en la ORT, y lo podemos ver, bueno, un día sí y otro también, en Canal 12. Bueno, bienvenido, Martín, un placer tenerte, ¿eh?
Es un gusto para mí, Daniel, y un gusto saludarlos a todos a esta hora y poder compartir un buen rato para conversar de algo que el mundo entero está hablando.
Totalmente. Bueno, yo estaba repasando aquí el mapa, Martín, de los Estados Unidos, ¿o no? Lo mejor es decir en realidad dónde ganó Hillary, ¿no? Sí. Es mucho más fácil que entrarle a todos los estados en donde ganó, que es prácticamente todo el centro, digamos, del centro y sur, ¿verdad?, de los, uh-huh, de los Estados Unidos, para decírselo de forma figurativa o que puedan tener una imagen en mente al momento que estamos hablando de esto, parecería que tan solo se han salvado los costados, ¿verdad? El oeste y el este, aunque tampoco es exacto, ¿no? Si uno reparte norte y sur, también en el sureste, en realidad también está todo colorado, todo con el color del Partido Republicano. Pero bueno, podemos decir, para que ustedes tengan una lista corta, que Clinton se impuso en California, en Colorado, en Connecticut, en Delaware, en el Distrito de Columbia, en Hawái, en Illinois, en Maine, en Maryland, en Massachusetts, en Nevada, en New Jersey, en New York, en Nuevo México, en Oregon, en Rhode Island, en Vermont, en Virginia y en Washington. El resto corresponde a Donald Trump, y ello incluye incluso Alaska, ¿verdad? Pero bueno, lo que podemos decir es que salvando, yo decía hoy, Martín, algo que siempre se dice de los Estados Unidos, ¿no? Los Estados Unidos no es ni New York ni Los Ángeles. Son en realidad lugares más globales, y alejados de la verdadera realidad de los Estados Unidos.
Y alejados de lo que vemos habitualmente, con una realidad y con un entramado social que es muy diferente. A ver, un dato interesante que deja esta elección es que es la quinta vez en la historia de Estados Unidos que el candidato que obtiene más votos no es el presidente, ¿no? Porque Hillary Clinton, por 200.000 votos, que es un margen exiguo, ganó el voto popular, pero la elección es indirecta, es a través de un colegio electoral, y el colegio claramente determinó que la victoria es de Trump. Una victoria que hay que decir que es una victoria, además de ser justa, es una victoria arrasadora, es decir,
aplastó.
Por la forma en que ganó estados en los que nadie consideraba que él podía ganar, y después yendo a los segmentos sociales en los cuales, o los sectores demográficos, que decían que él tenía que hacerle mayor esfuerzo por conquistar, él los ganó y con luz, especialmente hablando de, por ejemplo, las mujeres, sectores hispanos, estaría bueno detenerse a ver de qué hablamos cuando hablamos de hispanos, y Trump ganó muy bien y con mucha luz, hizo una gran elección, lo que también vale decir que Hillary Clinton hizo una pésima elección y una pésima campaña. Sí. Especialmente se vio, a mi juicio, se vio bastante desconcertada cuando Bernie Sanders la descolocó, dándole una dura lucha en las elecciones primarias, y creo que muchos votantes vieron a una mujer dubitativa o una mujer que ante bueno, un escenario de estar un poco acorralada, no sabía cómo salir, especialmente cuando los sectores más jóvenes y pujantes, digamos, de la sociedad estadounidense preferían, salvando la opción de Trump, o sea, de quienes rechazaban la opción de Trump, preferían a una persona como Bernie Sanders, claro, más volcada hacia un centro izquierda, es un, digamos, un socialismo de centro claro, como es el de Bernie Sanders.
Lo primero que puede decirse, y se ha dicho ya, es precisamente algo de lo que dice Martín en estas primeras palabras introductorias al análisis. Realmente el discurso de la campaña lo manejó Trump. O sea, si se hablaba mal de Trump. Si se hablaba bien de Trump. Si algo llamaba la atención o parecía un exabrupto, ¿quién era? Trump. De alguna manera yo coincido totalmente, la estrategia de Hillary Clinton fue bastante errática. Se apuntaron a los temas personales, la misoginia, grabaciones viejas, de comentarios, bueno, le decía de vestuario, como sea.
Quizá no funcionan.
Que evidentemente aquí la muestra está, no funcionan. Mientras que cuando tuvo que contestar, por ejemplo, por su papel, que fue la estrategia que siguió para mí brillantemente Trump, de machacarle con su papel de secretaria de Estado, machacarle con la creación del ISIS, ¿no? Que ha quedado como, como una creación de los propios estadounidenses al dejar un vacío de poder después de sus invasiones militares en esa zona del planeta. Nunca contestaba a eso. Iba a esta otra estrategia. Ahí estuvo hubo un gran error, decías vos.
Sí, a ver. Si Hillary Clinton fue por los valores morales de Donald Trump, aludiendo al video, a los comentarios misogínicos, misóginos, perdón, sexistas, racistas y demás, bueno, él ya había dado muestras que eliminó a 13 candidatos o precandidatos, todos provenientes de extracción política y de carrera política, los eliminó uno por uno con ese discurso. Entonces, ese discurso por lo menos tenía una onda caladura dentro de un sector de la población. Podía ser muy rechazado fuera de Estados Unidos, en algunos sectores de Estados Unidos, pero quizá no era el camino por el cual seguir. Se acabó esos Estados Unidos donde el peso del discurso moral es muy importante. Especialmente en una candidata cuyo esposo, siendo presidente, precisamente fue el que se tuvo que sentar en un tribunal y reconocer que había cometido un perjurio, al decir que no había tenido relaciones sexuales con una becaria y demás, una historia muy conocida. Entonces, no le jugaba a favor. No. Y Trump fue por el otro lado. El punto que le encontró ella tenía que ver precisamente con un acto de gobierno. El tema de, siendo secretaria de Estado, utilizar un servidor privado de correo electrónico para manejar materia sensible, por más que fue exonerada por el FBI, diciendo que no hubo ningún tipo de filtración de datos de seguridad nacional comprometedores. Eso, digamos, fue bastante inteligente por parte de Trump. Y después, en cuanto a la creación de ISIS, en cuanto a lo que pasó en Benghazi, o los factores que hoy tienen al mundo, digamos, en una situación muy compleja, muy efervescente, por más que Donald Trump alimenta, digamos, ese discurso como para que la efervescencia aún o el antiamericanismo esté flotando en el aire, era el punto para pegarle. De hecho, en la última semana, en esta última semana, donde veíamos que en Medio Oriente el escenario de batalla se pasó de Alepo en Siria a Mosul en Irak, el gran punto es que el gobierno de Estados Unidos había invertido casi $1 trillón, estamos hablando de varios billones de dólares, precisamente en toda una campaña que comenzó con el Partido Republicano en Irak, para después dejarlo, y qué terminaron haciendo en la última semana antes de la elección, combatiendo al Estado Islámico en territorio iraquí. Entonces, ¿cuál fue la política exterior y qué fue lo que pasó como para que en Irak todavía estuviera el Estado Islámico? Y Trump lo utilizó bien, ella fue la secretaria de Estado, era la secretaria de Estado, y eso le jugó muy en contra.
Vos que sos un periodista que te dedicás a estos temas, ¿no? ¿Qué hay que esperar ahora? Porque digo, personalmente, como periodista, evidentemente no es mi especialidad el periodismo internacional, desconozco, más allá del muro, uno realmente desconoce quiénes serían las personas que rodearían a Trump, qué caminos tomaría, o qué pensás vos en lo que ya has compartido en materia noticiosa en torno a su plataforma, puede ser lo que uno va a ver del gobierno de Donald Trump.
Lo primero es la conformación de gobierno. Va a haber una corrección, como cuando caen las bolsas o como cuando se dispara, digamos, una acción de algo, tiene una suba frenética, después hay una corrección y vemos cuál es la línea de flotación. Trump ayer pegó el punto de clímax y ahora habrá que ver cómo reacciona. De hecho, la primera señal que dio fue dar un discurso conciliador, cosa que hasta ahora no había hecho.
La verdad.
Habló de sanar heridas, juntos, algo que jamás había dicho en campaña. Entonces es una primera señal que ayer era importante, sobre todo porque antes de la confirmación de su victoria, ya en el mundo se estaban desplomando distintos valores en los mercados, y el oro venía subiendo como refugio. Entonces una primera señal tenía que dar y era lógica. Hay que ver cómo conforma el gobierno en materia de poder ejecutivo, especialmente en lo que tiene que ver con la política exterior, que va a ser clave, porque es uno de los puntos más débiles que tiene, porque todo el mundo lo percibe como un candidato personalista en un país donde la figura del presidente es tremendamente importante, pero tiene muchísimos controles. Y uno puede decir, el Senado y la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, están dominadas por los republicanos. Sí, es así y eso se confirmó, pero no por Donald Trump. Donald Trump en los últimos meses actuó, de hecho, y casi oficial y oficiosamente como un candidato independiente, sin el apoyo del Partido Republicano. Los principales líderes en el Congreso le dieron la espalda, desconocieron, incluso, a ver, los expresidentes Bush no lo votaron, no dijeron si votaron a Clinton, pero dejaron claro que a él no lo votaban. Entonces, el contralor y el contrapeso que va a tener en el Congreso va a ser importante. Él va a tener que articular, y para articular lo que tiene que hacer es negociar, moderar muchos de sus propuestas. Ahí el Partido Republicano, que es de los primeros sacudidos por esta victoria, pese a que es una victoria de un candidato republicano, va a tener que realinear sus fuerzas y ver cuál es el camino a seguir. Tienen el presidente de la Casa Blanca, lo cual es un activo más que importante, por 4 años seguro. Hay elecciones en medio término en 2 años, pero van a tener que controlarlo y frenarlo. Y él sabe que lo van a frenar.
Lo que se puede pasar en limpio, por ejemplo, problemas para los inmigrantes indocumentados desde ya.
Si no es la promesa que hizo grandilocuente de hay que empezar a echar a todos los inmigrantes, por lo menos mucha gente le va a pedir que acelere procesos de deportaciones. Es decir, yo no creo que Trump vaya a cumplir a rajatabla alguna de las promesas que hizo, las más salientes, por ejemplo, construir el muro.
El muro no se va a hacer, decís
vos. A ver, la del muro venía con trampa, ¿no? Yo puedo decir, en una campaña posible, voy a poner en el balcón de Daniel Figares, o en la puerta de la casa, voy a poner un toldo para que no pueda ver a los vecinos de enfrente. Sí. Pero lo va a pagar Daniel. Entonces sí, puedo quedarme esperando años a ver si vos lo pones o no. Claro. O te puedo forzar a que lo hagas y decirte 20.000 veces. Pero digo, venía con trampa por ese lado, lo va a pagar México. Y México no lo va a pagar. ¿Cómo lo va a pagar? Sí, va a haber una política mucho más agresiva en materia de inmigración. Va a ser durísimo para cualquier inmigrante que intente ingresar a Estados Unidos. Va a haber otro tipo de controles, pero no va a ser, digamos, no estimo que pueda ser esa visión de nos encerramos acá, los echamos a todos, hacemos una cacería de brujas con los musulmanes, con los negros, los latinos, con todos los colectivos que dijo, y no sé, nunca se va a ver una marcha del orgullo gay en Estados Unidos porque el presidente los aborrece. Creo que funcione de esa manera. Claro.
Bueno, el ISIS sí está liquidado.
Y el tema es cuál es el camino. En los debates nunca definió el camino.
No.
Lo único que sí está claro es que dijo que en política exterior él alabó la forma en que combatía Estado Islámico Rusia. Si él, de alguna manera, se pliega o hace un acuerdo o va por el camino de Vladimir Putin, necesariamente favorece a Bashar al-Assad.
Claro.
Vladimir Putin sostiene a Bashar al-Assad en el poder.
Sí, totalmente.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? También el origen de lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo, porque hay que mirar un poco hacia Europa y ver cómo otros Trump están creciendo mucho y otros han llegado al poder, otros están por llegar, también tiene origen en lo que ha sido la mayor crisis migratoria de lo que va de este siglo, y una de las más importantes después de la Segunda Guerra Mundial. Esa crisis migratoria tiene origen en la falta de resolución en Irak y Siria, entre otras cosas, porque hay también mucha migración del norte de África y el de África subsahariana. Pero, digo, teniendo ese escenario, al no haber una resolución, dejar a Bashar al-Assad y sostenerlo, porque una cosa es dejar que Siria decida su futuro, está usando armas químicas, está comprobado, pero dejarlo hacer libremente con el amparo de Rusia, va a ser difícil ver cómo Donald Trump, de alguna manera, sería el socio coaligado de Vladimir Putin ahí.
No obstante, Martín, es un poco lo que se está comentando en estas últimas horas, ¿no? Que Rusia pasaría a ser el nuevo amigo de los Estados Unidos, ¿no? Dentro de la política internacional, la geopolítica internacional.
De hecho, el mundo hoy tiene un poder central, que es Estados Unidos, la potencia económica más grande, la superpotencia militar es Estados Unidos. Estados Unidos como poder central ahora cambia de signo. A ver, si cambiaba por otro candidato, era un cambio de signo político, era un cambio, digamos, de filosofía política, por más que demócratas y republicanos no se diferencian tanto políticamente, son casi lo mismo, uh-huh. Salvo en formas de aplicar algunas medidas, pero sí, con Donald Trump hay un cambio que es realmente radical. Primero, porque es una persona que no viene del mundo de la política, que no tiene experiencia política, es la primera vez en la vida que se sometió a un cargo electivo. Porque cuando fue presidente de alguna de sus empresas, sí. Fue porque el padre o porque sí, era claro. El principal accionista, claro. Ni siquiera fue una votación en directorio.
Claro.
Entonces, ese cambio va a ser dramático. En Estados Unidos se enfrenta a un escenario que nunca lo habían visto. El Partido Demócrata, bueno, no sé, va a empezar a surgir para adentro y tratar de ver dónde están las fallas. Y creo que el punto clave fue que Donald Trump le dijo a ese medio oeste de trabajadores blancos, sumergidos, lo que llaman de cuello rojo, pero por el trabajo al sol y sí. Demás, el que mira a Washington diciendo aquellos políticos que viven en una nube y que no saben lo que es sufrir y laburar y que, no sé, la industria automotriz que está sumergida en Detroit porque estamos llenos de autos japoneses y qué sé yo, y se olvidan de nosotros, él les decía, claro. Vamos a sacar de Washington a la élite corrupta, política, rosquera, mafiosa y demás. ¿Y él de dónde viene? Él viene de una élite rosquera, totalmente, mafiosa, totalmente. Política y demás, porque todo su esquema de negocios vivió amparado precisamente por Washington. Sí, entonces, sí. Esa es una paradoja, pero digamos, claro. Lo que él le decía a la gente que quería escuchar, también tenía mucho de su
sí,
historia.
Ahí estaban todos más o menos en las mismas aguas, Martín, porque digo, se filtraron muchas charlas que daba Hillary Clinton para Wall Street o para empresarios de Wall Street, donde acomodaba el discurso para los que la estaban escuchando. Claro. ¿No? Eso también trascendió mucho, ¿no? Aunque, como decís vos, ¿dónde triunfa Donald Trump? En Wall Street también, ¿no?
Exacto. Sí, evidentemente. Sí, sí. De hecho, ¿dónde votan? Votan en Manhattan, porque es un negocio claro, en Manhattan. Su padre, el imperio, lo construyó. Claro. Construyendo, digamos, los edificios de Nueva York.
Un agente inmobiliario, claro.
Es allí donde está su base. Y el otro punto, veíamos el Medio Oeste, hablábamos de eso, y el otro punto es el cinturón bíblico. Alabama, Arkansas y demás. Son estados que si uno los recorre y los conoce, son profundamente conservadores. Son estados, para quien lo ve, por ejemplo, en las películas, que para tomar alcohol tienen que tomarlo con una bolsita de papel tapándolo, que no se vende alcohol ni sábados, ni viernes, ni sábados, ni domingos. Digo, son profundamente conservadores, que si alguien, por ejemplo, se atreve a pasear en un automóvil con una bandera con el arco iris y se manifiesta abiertamente gay, es denostado y criticado y hasta puede ser puede pasarla mal en la calle. Sí. Esos estados, si tremendamente conservadores, son un caldo de cultivo, son cabecitas que compran el discurso claro. De Trump, pero con dos manos.
Sí, sí.
A dos manos lo piden. Sí, mano sí. Dura, y está bien, y qué bien que lo diga. Y le dicen, no, a ver, hay una realidad. El Crusader, el diario del Ku Klux Klan, el Ku Klux Klan mismo, sí. O sea, dio sus viejos, digamos, líderes, habían manifestado el apoyo, un apoyo que él rechazó, pero habían claro. Manifestado el apoyo. Bien, Estados Unidos de haber elegido su primer presidente negro en la historia, ¿no?
Sí,
fíjate vos lo que pasa
sí,
poco tiempo después.
Es verdad.
Para ellos, es decir, este tipo nos cae bien, este viene claro. Con mano dura, no son como estos cajetillas de Washington que se olvidan de nosotros.
Claro, también de alguna manera, pese a las contradicciones de las que estamos hablando y que de todas formas son evidentes, digamos que en el último periodo de su vida encarna un poco el famoso sueño americano, pues fue un tipo que se fundió y se revirtió, ¿verdad? Y salió y volvió a ser millonario, ¿no?
Sí.
Quizá ahí haya mucho de esa idealización que se tiene.
También, tenía mucha espalda atrás, ¿no? Como para empezar de vuelta.
Evidentemente.
No es que lo perdió todo, es decir, hizo muy malos negocios. Creo que hay muy pocos negocios en los que le fue bien a Trump.
¿Ah, sí?
Pocos negocios. En general, los emprendimientos de él no funcionaron. Cuando se estaban cayendo, los tomaron otras empresas y los reflotaron. Y, por ejemplo, él vende la marca Trump Tower en todo el mundo y lo vende como marca, como una franquicia, pero en realidad son Figares y Sartú que ponen la plata y lo levantan con el nombre de él. Claro, pero digo, empezó a vender eso. Ahora su marca se va a cotizar un poco más.
Sí, ahora creo que le va a ir un poquito mejor. Un apunte que hacía en algún momento Alcon Aramón con respecto a Macri, a Mauricio Macri, me sirve como disparador para hacer esta pregunta. ¿Tendrá este tipo con esa cabeza de millonario? Porque decía algo nada más que, y se nota, ¿no? Que Macri no cumple demasiado la agenda presidencial, porque como buen millonario no le gusta que le hagan la agenda, es él. Y de repente se levanta y dice, hoy no tengo ganas de hacer esto, no tengo ganas de ir a tal acto, hoy no se me antoja. ¿Por qué? Porque es un tipo multimillonario, claro, que ha vivido su vida a su impulso verdadero. ¿Pasará lo mismo con Donald Trump, que además está sometido a un protocolo mucho más inmenso porque se trata de la primera potencia mundial?
Yo creo que vamos a ver un presidente distinto protocolarmente, que se va a salir de tono. Yo quiero ver una primera cumbre de G8 con Trump. Se va a portar bien. No se va a portar bien. Va a moderar.
No va a tratar de llamar tanto la atención.
No va a ver a Merkel y va a decir... esto es lo que voy a decir. Nadie lo tome como palabras mías. Palabras que él ha usado en otras ocasiones. La gorda, cerda... porque ha utilizado expresiones de ese tipo.
Es muy duro.
Entonces, ante un problema con Angela Merkel, no va a apelar al insulto bajo y barato como lo ha hecho en otras oportunidades. Claro. Pero sí vamos a ver un presidente que en el día a día y en la toma de decisiones, de repente... no ir al Congreso porque aunque lo llamen y no va a querer ir, o de repente se va a aparecer en lugares donde él cree que tiene que movilizar y sacudir a un grupo de 20 o 30 legisladores para que aprueben una ley de un interés particular, claro, y va a estar encima de eso. Va a ser un presidente camandulero, ¿no? rodeado de varios asesores que sepan bien cómo manejar Washington en sí mismo, claro, y el Capitolio es una gran feria de compra y venta de intereses especiales. Los representantes en el Senado especialmente, más que ser representantes del pueblo, son representantes del Estado. ¿Pero qué son? Son representantes de los intereses del Estado. Defienden a la gran industria que pueda tener tal Estado, el Estado al que representan.
Sí, sí.
Entonces, en muchos aspectos... a veces nosotros tenemos esta convicción tan de nuestra república, que los representantes son representantes departamentales, los senadores son los senadores de la república, pero allí, y lo dicen, yo fui electo porque me financió la campaña la tabacalera que funciona en mi estado, o la automotriz que funciona en mi estado, y yo tengo que defender esos intereses.
Y son estados.
Y claro, y son estados además, que tienen sus propios sistemas independientes y leyes diferentes.
¿Armará Martín una, como le dijimos a ya se dice, ¿verdad?, de Mauricio Macri, una seocracia en el gabinete?
Puede haber un mix de empresarios.
¿Algún empresario?
Alguno. Va a ser muy importante ver quién es el secretario de Estado.
Eso.
¿Quién es el jefe de gabinete? Porque es el gran articulador político. Esos no creo que sean cargos empresarios.
No delineó nada.
Hasta ahora no dijo una sola palabra.
Es increíble que haya llegado presidente de los Estados Unidos sin decir nada de esto.
Obviamente el secretario de Comercio sí puede serlo. Uh-huh. El tesoro va a ser clave, claro, y va a ser la señal que el mundo está esperando. El mundo entero está esperando para tomar decisiones. Él dijo... vamos a trabajar contra la globalización y a favor del americanismo. Es decir, vamos a cerrarnos. Si Estados Unidos, como potencia económica central, negocia menos, comercia menos con el exterior, eso significa que otros países muy grandes u otras potencias crecen menos. China, por ejemplo, que tiene enormes negocios con Estados Unidos, si puede comerciar menos con Estados Unidos, eso afecta a otros 100 países.
Claro.
Entonces... todas esas pequeñas decisiones, no es simplemente para nosotros verla de lejos y decir, a ver qué pasa entre Estados Unidos y China. No, es clave, porque si de repente el volumen de negocios baja entre los dos, porque él está bien y es una decisión soberana, quiere proteger a la industria estadounidense y reactivar la industria automotriz para que no entren autos japoneses, bueno, Japón se verá sacudida.
Sin duda.
Y su industria también. Esas son las señales, digamos, que creo que muchos están esperando.
No hay ningún nombre, ¿no, Martín?
Nada.
Hasta ahora. Nada. Ni vos mismo como periodista
honestamente,
internacionales
no podés. Porque además la mayoría de nombres que se manejaban dentro del Partido Republicano, muchos estaban silenciados por esa situación en la cual los líderes del partido manifestaban estar en contra o por lo menos no brindaban su apoyo.
Claro.
Entonces pocos daban el paso al frente de decir yo estoy con él. Pence, por ejemplo, el futuro vicepresidente.
Claro.
¿Quién es? ¿Lo conocemos? Sabemos mucho. Mañana Trump se pasa con un pollo y se le queda atragantado un hueso y muere. ¿Qué pasa?
Y queda Pence.
¿No? Y queda Pence. ¿Y qué sabemos? Es un tipo conservador, tres hijos, muy religioso, etcétera. Un tipo bueno. Un tipo bueno, digamos, al lado de Trump es hate.
Sí, claro.
Pero bueno, sabemos sabemos poco de él y esperemos saber un poco más de los que vayan a rodear a Trump.
Claro. Bueno, y me apunta Juan Sader con mucho tino. ¿Se terminaron los TLC? Porque, bueno, parte de lo que venimos hablando, y él además ha sido bastante explícito en torno al comercio mundial y efectivamente eso de cerrarse dentro de los Estados Unidos. ¿Se terminan los TLC que ha impulsado tanto Estados Unidos?
Y el primero que no se va a ratificar es el Transpacífico, el acuerdo uh-huh. Transpacífico. A ver, ya era difícil que lo probase Hillary Clinton, sí. ¿no? Que se había puesto, digamos, uh-huh. estaba de frente con Obama en eso. Pero ya directamente Donald Trump ha dicho que él está absolutamente en contra. A ver, habrá que ver el Congreso. Estados Unidos lo firmó, lo tiene que ratificar el Congreso. Habrá que ver si el Congreso de repente dice, no sirve, son republicanos, y ver si se le ponen en contra en los primeros 6 meses de gobierno de Donald Trump. No creo. Entonces yo creo que el Transpacífico es el primero que va a caer y esa va a ser la tónica. A la hora de firmar acuerdos de libre comercio, lo primero para él es proteger la industria nacional y dotar de trabajo a los estadounidenses y cerrarse. Vamos a ver en Estados Unidos con un escenario realmente más cerrado.
Increíble. Vamos a escuchar, hace algunos minutos nos comunicamos con el sociólogo James Petras, que está en los Estados Unidos, bueno, que tiene un discurso bien radical. Lo quiero escuchar, vamos a escucharlo con Martín y lo vamos a escuchar ustedes también. ¿Qué dice James Petras en los Estados Unidos sobre este triunfo de Donald Trump?
La primera cosa es un rechazo del establishment, tanto del Partido Demócrata como Republicano, como los congresistas republicanos que estaban contra Trump y la mayoría de los Wall Street que apoyaban Clinton y los representantes de lo que llaman aquí la política de identidad, que no consideran el programa, los problemas de los trabajadores que han sufrido enormes desigualdades bajo el presidente Obama y anteriormente con Bush. Yo creo la desigualdad, los trabajos muy mal pagados, no simple para los trabajadores con educación inferior, pero también los graduados de las universidades que encuentran trabajos mal pagados y bajo sus capacidades intelectuales. Yo creo que es un factor que mucha gente descartaran porque hablaban de los educados votaran por la señora Clinton, pero en verdad hay un gran número de universitarios que consideran su situación incompatible con su educación. Yo creo que también el problema de identidades, hablar de homosexuales o hablar de transvestis y todas estas cosas y no considerar el factor económico, los problemas económicos de clase. Y en este sentido, Trump es mucho más clasista que cualquier demócrata en las elecciones actuales y ahora es problema de sexo, por ejemplo, acusaron a Trump de meter mano con las mujeres, tocar el culo, etcétera. Pero eso no era el problema para la gran mayoría de los electores. 45% de las mujeres votaron por Trump porque consideran el problema económico más allá de malabrotes del señor Trump. E incluso recuerdan que el señor Clinton, el William Clinton, como presidente, está cogiendo con sus internados en la Casa Blanca mientras Hillary está tocando guitarra en la otra sala de la Casa Blanca. Entonces, problema sexo en las acusaciones de que Trump es un candidato apoyado por los ignorantes, tenía un efecto boomerang. La gente no está interesado en las aventuras sexuales, están más interesados en cómo va a reindustrializar el país, cómo va a proteger la economía nacional. Trump es más un político nacionalista y populista, con todas las limitaciones, con prejuicios que tiene contra algunas poblaciones de inmigrantes ilegales y los musulmanes. Y eso es una de las contradicciones que encontramos.
Bien, ahí está el sociólogo James Petras a propósito de cómo ve, ¿verdad? De cómo vio el resultado final de estas elecciones. Algo de lo que, finalmente, algo de lo que decía Martín, ¿no? Digo, la gente no interesada en esos escándalos sexuales, sino, bueno, la situación de la industria del país, ¿no?
Exacto. Hay un punto que lo rozó Petras y es interesante decirlo. Él puede moderar el discurso en cuando habla de las minorías, los musulmanes, los inmigrantes, sí. Los homosexuales y demás. El tema es que sí, él puede moderar y debe moderar, porque va a estar en una posición, claro, en la cual debe marcar el ejemplo. El tema es contener la barra. En los últimos episodios de campaña, en todos los actos, siempre terminaba con lío. Terminaba con lío porque algún manifestante iba y en medio del discurso agarraba y salía de Trump, vos, panchista, no sé qué, no sé cuánto, y lo sacaban a la fuerza. Pero hay una barra muy radical. Él le dio con su discurso a millones de estadounidenses, le dio un poder o un motivo de poder salir a decir, vieron, no está tan mal decir estos musulmanes que vinieron acá, tal cosa, estos drogadictos, lo otro, estos homosexuales, que lo otro. Digo, esa barra de gente se siente hoy empoderada, se siente hoy de alguna manera respaldada para salir a expresar su rechazo radical a las minorías. Claro. Y es un rechazo, digamos, es una muestra manifiesta de intolerancia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el día a día, digamos, o sea, en la base social, en el tejido social? Se descompone. Trump podrá de alguna manera proteger las industrias en Estados Unidos, intentar reactivarlas, haciendo que los estadounidenses sean los que trabajen, pero hay muchos trabajos, los que Petra decía que son los que están mal pagos y demás, que los hacen los latinos, los hacen las minorías. Claro. ¿Y quién va a ir a trabajar ahí? Claro. Entonces, si el tejido por abajo se descompone, por más que él modere el discurso, va a tener que dar una señal muy fuerte de para muchos que dicen, ¿y ahora qué? Pero estuvimos 4 meses gritando, vamos a sacar a estos del forro del pantalón, y ahora decimos que tenemos que estar políticamente correctos y hablar bien.
Un dato impresionante que surgió, porque bueno, se hicieron 20 años de las modificaciones que hizo Bill Clinton a propósito del estado de bienestar en los Estados Unidos, recortando, ¿verdad?, la ayuda a los sectores más necesitados, cayó para mí también como una bomba importante e interesante para el discurso de Trump, porque efectivamente se corroboró con datos oficiales, ¿verdad?, de que la pobreza se había duplicado y que se había cuadruplicado la cantidad de hogares que percibían $2 por día, ¿no? Claro. Al día. Y eso fue una fotografía tremenda, porque efectivamente en 1996 Bill Clinton en su gobierno reformó la asistencia social, la quitó, y siempre con la teoría esa, ¿no?, de que si los asistís menos laburan, dijo no, les quitamos la asistencia, van a laburar, bueno, no pasó.
No.
Es más, se agravó el estado de situación de pobreza.
Y en 20
de
años personas. Se transmitió en generaciones.
Totalmente, y yo creo que eso también le debe haber jugado muy en contra. Lo otro, y para finalizar, porque podríamos estar hablando montones con Martín de este tema y de todo lo que pasó y lo que seguiremos hablando, ¿no? Los sondeos, ¿no? Que era un poco lo que hablábamos fuera de micrófonos al comienzo. Vos hacías bien en citar, evidentemente, lo mismo pasó con el Brexit.
Colombia.
Colombia también, claro, sí, con el acuerdo de paz.
Que parecía era impensable, o por lo menos lucía como impensable que los colombianos lo rechazaran.
Son dos cosas, ¿no? Digo, las encuestas, las encuestadoras y los medios de comunicación también, ¿no?, que amplifican esas encuestas
y que de alguna manera se van haciendo eco de, digo, a ver, yo me hago cargo de lo mío, yo tuve que hablar de las encuestas de Estados Unidos y lo que iban diciendo las últimas semanas, y que Trump subía, Trump bajaba, pero que mayoritariamente había un consenso de que Hillary Clinton estaba por encima y tenía la opción, salvo una encuesta que hubo sobre el final de Washington Post,
cierto,
y ABC, que ubicaba a Donald Trump dentro del margen de error, pero por encima de Hillary Clinton. Fue la única. Siendo así, siendo de esa manera, yo tuve que decir eso. A ver, tuve que decir eso. Era lo que yo estaba leyendo, y era lo que la opinión que me terminé formando en función del promedio de las encuestas en los Estados Unidos. Bueno, a ver, las encuestas, otra vez, en este caso hubo sí estados donde fueron márgenes exiguos. A ver, démosle un poquito a la derecha las encuestadoras. No, márgenes fueron mínimos. Vemos que en el voto nacional la diferencia son 200.000 votos. Sí, estamos hablando de 120 millones de votantes. Los márgenes han sido exiguos. Pero de todas maneras, creo que ayer, viendo un ejercicio de músculo tecnológico de cómo todo era tan inmediato y tan claro, y tan preciso, las encuestadoras quizá no pueden llegar a tener tantas falencias. Y en todos lados.
En todos lados. Pues hablamos de acá, en Reino Uruguay, Unido, y en el Reino Unido, en el Acuerdo de Paz de Colombia, en muchas partes del mundo, ¿no?
Realmente preocupa, quizás es el método, quizás está en los en los valores que después se aplican, las herramientas analíticas, sí, que se utilizan.
Las ponderaciones.
Claro, en función de...
Yo me acuerdo, mira, ahora me acordaba, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando daban que ganaba Marina Silva, que después en realidad le ganó a Ezio en Brasil, por ejemplo? Es increíble, ¿no? Digo, estamos rodeados de malos ejercicios de las encuestadoras. Efectivamente, como dice Martín, será la ponderación. La metodología parece que no, porque esa, digamos, que es una estructura más sólida.
Y es muy difícil que cambie.
Claro, rigurosa. El tema debe ser las ponderaciones, ¿no?
Sí. La herramienta que después utilizan para extrapolar los datos, claro, que tienen en función, claro, de, claro, otros componentes demográficos, claro, ahí ya va cambiando. Y además los comportamientos sociales son diferentes, sí, ¿no? Estamos en otra era.
Bueno, y además lo que decía Michael Moore, muchos van a votar por Trump y no van a decir que votan por Trump. Y bueno, finalmente, ¿te acordás que la verdad que le pegó? Ya lo había dicho y se había equivocado con Romney, pero esta vez le pegó. Él dijo, para mí gana, doy 5 razones por las que gana Trump. Se puso incluso como activista a trabajar contra Trump, pero tampoco ayudó. Realmente ese temor que él tenía se validó plenamente.
Quizá en algunos casos hasta... tanta manija desde afuera de Estados Unidos contra Trump, para muchos fue el aliciente de decir, ¿sabes qué? Acá sí, mandamos nosotros.
¿Y qué es lo que decíamos también, Martín? Dominó el discurso. Por la positiva, por la negativa, dominó el discurso.
Y agitó el miedo.
Totalmente.
Y mover el miedo funciona.
Sí, sí.
Y especialmente preguntar en Europa lo que está pasando en Francia, lo que se viene en unos pocos meses, lo que está pasando en Holanda, en Austria, en Hungría, y podemos seguir la lista en Grecia, ni que hablar. Sí. Así que bueno, el miedo vende.
Bueno, en algunos estados la van a pasar mejor que en otros, porque California, Massachusetts y Nevada en los Estados Unidos se han votado también a propósito de la legalización vía referéndum del uso recreativo de la marihuana. Se suman, ¿verdad?, a Colorado, Oregon, a Washington, al estado de Washington y Alaska, además del Distrito de Columbia. Esto también fue votado en la jornada de ayer. Y bueno, la marihuana medicinal fue aprobada en 4 estados, en Florida, Arkansas, Montana y Dakota del Norte. A la par, también hay que decir que California y Nebraska llevaban a las urnas la abolición de la pena de muerte, pero no fue acompañado por el voto ciudadano.
Lo que hay un dato más, un plebiscito más.
¿Cómo no?
Que tiene que ver con en California todavía no está definido, hasta hace un ratito estaba revisando la obligatoriedad del uso de preservativo en la industria pornográfica. Si gana la obligatoriedad, la industria del porno se muda de California, porque no quiere usar preservativo en sus películas y demás.
Claro. A otro estado.
Se van a Florida. Y en Florida ya dijeron que le iban a poner mucho impuesto. entonces, a ver qué pasa.
Bueno, Martín, ha sido un placer. Martín Sartú nos acompañó hoy para analizar esto que todavía no nos deja de llamar la atención: el triunfo de Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos. Gracias, Martín, un placer.
Muchísimas gracias. Chao.